Recibimos en este tiempo dedicado a la política de nuestro programa de radio al concejal de Obras y Servicios, Cementerios y Accesibilidad en el Ayuntamiento de La Oliva. Nos acompaña esta mañana Luis Alba. Desde aquí les enviamos a todos ustedes que nos siguen a través de Radio Sintonía o bien en diferido a través de Fuerteventura Televisión. Les enviamos un cariñoso saludo y nuestro agradecimiento por estar con nosotros durante los próximos minutos, escuchando lo que nos vaya a comentar el concejal con respecto a la gestión que tiene ahora mismo frente a los departamentos, al frente de los departamentos que hemos citado en el Ayuntamiento de La Oliva. Vamos a ver cómo comienza el año el concejal Luis Alba laboralmente en esa responsabilidad pública y ver cómo están los proyectos para 2024. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Marusa, y a todos los que nos escuchan y nos ven.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ya bien. Veo por ahí que tienes un botito de jarabe. Y bueno, te decía que ahora bien porque nos ha tocado pasar la gripe A esta, que creo que no ha dejado a nadie librarse de ella. Tuvimos una semanita, la verdad, que en cama, porque es una gripe que viene fuerte, pero bueno. Lo bueno es que fue durante esos días de un poco de impas entre el fin de año y los Reyes, y nos permiten estar, como bien dice, ya al 100% para adentrarnos en este nuevo año.
Uh-huh. Un año que viene ya con proyecto propio, lo decimos porque en estos 6 meses anteriores los gobiernos han estado trabajando con unos presupuestos. Aunque ya La Oliva estaba el presupuesto prorrogado con la anterior alcaldesa, una vez que accedían ustedes al gobierno después de las elecciones, aprobaban su presupuesto durante unos 6 meses, por lo tanto siempre han trabajado con su proyecto, ¿no? Luis, en el caso de La Oliva, ¿no?
Sí, bueno, teníamos que, una vez pasados, como dices, los comicios y conformado el nuevo grupo de gobierno, establecimos la necesidad de terminar el año con un presupuesto que permitiera, como digo, el ajustar y poder así terminar el año dentro de todas las partidas que conforman ese presupuesto en los diferentes departamentos. Y en lo que sí que trabajamos de manera paralela fue en la necesidad de conformar un proyecto de presupuesto, que siempre es complejo y complicado por aquello de que todas las partes estemos de acuerdo, todos los departamentos tenemos ambición de hacer muchas cosas y eso va ligado a una asignación presupuestaria. Y bueno, es una labor ardua, tanto la negociación como la configuración. En este caso le tocó ese papel al compañero concejal de Economía y Hacienda, cosa que, bueno, en estos medios no creo que lo haya felicitado por ello. Aprovecho la ocasión porque es verdad que esa labor negociadora es compleja, todos queremos todo y más, y bueno, es al final el consenso y la madurez por todas las partes. En este caso al compañero Julio y a mí nos tocó un poco más esa labor por parte del Grupo Socialista para con la configuración de ese presupuesto, pero es una labor ardua y, como digo, de consenso y de madurez a la hora de intentar consensuar para no dilatar demasiado en el tiempo y que el objetivo que nos habíamos marcado, que era el tener un presupuesto desde principio de año posibilitando la gestión durante los 12 meses, estuviera. Eso se consiguió, el presupuesto se debatió el pasado mes de noviembre y ahora estamos, bueno, durante el mes de diciembre ese presupuesto estuvo en exposición pública para posibles alegaciones. Como te comentaba off the record, ha aparecido una alegación al presupuesto, cosa que tendremos que debatir en el pleno de la próxima semana, que se adelanta una semana. Nosotros tenemos los plenos los últimos jueves de mes, pero por razones de la feria de turismo se decidió el adelantar el pleno correspondiente al mes de enero al próximo jueves, y ahí llevaremos un poco a dar cuenta de la alegación y tomar la consideración oportuna para seguir con el trámite.
Uh-huh. Yo entiendo que en ese acuerdo, que como bien saben los oyentes y las personas que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión, hay suscrito en La Oliva para la gobernabilidad del municipio, el Coalición Canaria y el Partido Socialista se sientan para poner los fundamentos fundamentos de un presupuesto a unas áreas determinadas con más fuerza, ¿no? Que no sé si es si ahí se priman las obras, si se priman los aspectos sociales, en fin, esto cómo se lleva a cabo, y ya luego, bueno, pues se da un segundo paso para ver dónde se necesita mayor inversión, si es en jardines, si es en saneamiento. Esto cómo se negocia, que usted ha comentado, bueno, que ha estado su compañero Julio y usted mismo en esta mesa de negociación. ¿Cómo se plantea el trabajo entre los dos grupos de gobierno, Luis?
Bueno, nosotros partimos de un acuerdo marco, que es el que firmamos para llegar a un acuerdo de gobernabilidad en esta legislatura, donde marcamos una serie de aspectos que, tanto por parte de un grupo como por parte del otro, llevamos en nuestros programas electorales y vemos que son, digamos que, las principales demandas de que necesita el municipio, ¿no? Como bien sabes, en materia de seguridad, en materia de aumentar las plantillas de policía local y de bomberos, de seguridad y emergencias. Tenemos necesidades también de mejora en cuanto a los contratos de limpieza de parques y jardines. Y después, por supuesto, una línea de actuación en cuanto a la mejora de infraestructura que permita el avance y la conservación del municipio, como digo, a nivel de infraestructuras públicas, de carreteras, de aceras, de plazas, de espacios públicos, de todo lo que lleva a un municipio que de por sí requiere que esté todavía mejor que otros, si cabe, por aquello de que somos un municipio turístico y que necesitamos que ese entorno esté de la mejor manera posible, porque es lo que vendemos al turismo y es a lo que sustenta la isla de Fuerteventura. A partir de ahí, lógicamente, el presupuesto tiene que ir un poco acorde a esas necesidades principales o a plantear prioridades sin dejar de atender todas y cada una de las concejalías, ¿no? En este caso, por ejemplo, y como te decía, de uno de los puntos fundamentales, ampliamos partidas como la propia para propiciar ficha financiera para la posible ampliación de policías locales en el municipio. También ficha financiera para ese nuevo contrato de mantenimiento de jardines que llevamos ya, está en licitación y que en estos meses esperamos que vea la gestión en cuanto a la diligencia de contratación finalizada y que por fin eso dé pie a que unas 20 personas, tengamos unas nuevas 20 personas, aparte de la infraestructura necesaria para el mantenimiento de jardines, como digo, atendiendo todas las zonas ajardinadas del municipio, que bien falta que le hacen, adolecemos de personal propio, y eso ha sido uno de las patas de las que cojeábamos en los últimos años, y bueno, es una medida que en este año ya vamos a poder ver materializada y que esperemos que para bien. Confío mucho en eso, en que para bien, con este nuevo contrato. Con el contrato de limpieza tenemos que esperar un año. Trabajaremos este año a nivel de contratación para que a principios de 2025 ese contrato de limpieza ya tenga todo lo que es la parte administrativa y de contratación gestionada y diligenciada, pues para que no perdamos ni un ápice de tiempo y podamos tener un servicio de limpieza en condiciones y que, como digo, también es una de las patas fundamentales de las que cojea el municipio de La Oliva en estos últimos años.
Estaba usted hablando de servicios esenciales, ¿no? Como es el tema de la seguridad, el tema de la todo lo que tiene que ver el ajardinamiento del municipio. Ahí entramos también en saneamiento, recogida de basuras, en fin. A lo largo de los últimos días hemos escuchado aquí a personas en los espacios de opinión haciendo referencia a la necesidad de que las instituciones tienen que parar, sobre todo el tema de licencias, y ponían como ejemplo lo que se puede estar dando en localidades como Las Hares, ¿no? Donde ya son, bueno, pues muchas los inconvenientes que se les van a presentar a los vecinos con el tema de servicios, precisamente por el gran número de habitantes que tiene hasta no hace muchos años una localidad que los vecinos se conocían todos, ¿no? Pero es un lugar que ha escogido mucha gente para desarrollar su vida. No sé si ese debate está ahora mismo en el grupo de gobierno.
Sí,
Luis.
Sí lo está, además genera controversia, porque fíjate que una de las principales críticas también a nivel municipal de los últimos años y sobre lo que se actuó fue con el tema de la tardanza a la hora de diligenciar licencias en el municipio de La Oliva. Y se ponía sobre la mesa esa necesidad que obstaculizaba o generaba un cuello de botella uh-huh. a la hora de generar economía, de que la gente pudiera hacerse su casa.
Y de que la pequeña empresa trabajara.
Efectivamente. Uh-huh. De hecho, se llegó a decir que las, pero ya eso se puede extrapolar a los demás municipios. Uh-huh. Que si las oficinas técnicas funcionaran como mandata la ley, es decir, que los procedimientos se cumplieran en cuanto al tiempo establecido, pues que habría paro cero, porque eso generaría una economía circular que permitiría que la isla funcionara, como digo, que no hubiera no hubiera desempleo en la isla.
Y ahora estamos en el lado contrario.
Y sin embargo, ahora lo que está apareciendo es pues esa visión de que, oye, pues quizás haya que ponerle un poco de coto al tema. Nosotros en La Oliva también es una encomienda suscrita. En este pacto de gobernabilidad durante esta legislatura, el tema de la necesidad de abordar de lleno la configuración y poder instaurar un plan general en el municipio de La Oliva. Es la base para poder regular todo este tipo de desarrollo, no solo en el pueblo de Las Ares, sino en el municipio de La Oliva, ¿no? Precisamente tenemos ya una reunión a final de mes concertada a través de mi compañero concejal de urbanismo, David Hernández, para el tema de ponernos a trabajar de lleno, porque sí que es verdad que el plan general va a ser un documento que va a necesitar de consenso entre las partes. No es un documento meramente técnico en el que se encomiende a quien sea y se redacte y se apruebe y ya está. No es algo, es algo que va a generar debate, donde efectivamente la opinión social y política de todos los índoles tienen que empezar a intentar ir de la mano, porque tenemos que, en la medida de lo posible, consensuar parte proporcional posible. Por el consenso creo que es como mejor se realizan las cosas, un documento tan importante que va a marcar el modelo de desarrollo urbanístico en todo el municipio de La Oliva. Es un documento arduo, es una gestión que lleva de mucho tiempo, pero es que no podemos seguir esperando por él, no nos puede seguir dando, digamos que como es algo complejo, no lo podemos seguir dejando de lado, sino abordarlo de lleno e iniciarlo. Después podrá pasar, quizás no, el objetivo, como digo, es sentarnos y caminar en cuanto al avance de la, para poder configurar el plan general, pero que no digo que a lo mejor por tiempos terminemos intentando ver la posibilidad de diferentes planes especiales por pueblo, si eso permitiera abordar problemas puntuales, como a lo mejor puede ser, si sale eso al final en debate, el controlar el pueblo de Las Ares, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero ahora mismo en lo que sí estamos hablando y que queremos abordar, como digo, ahora antes de final de mes, es el ver la situación en la que se encuentra la tramitación inicial de la configuración del plan general y caminar, establecer una hoja de ruta para no parar. Para no parar, como digo, en los pasos que se vayan llevando a cabo para configurar esa herramienta fundamental.
Ya, entiendo que es difícil trabajar en La Oliva con el planeamiento que hay ahora mismo, que es prácticamente inexistente, porque están ustedes todavía con normas subsidiarias.
Con normas, ¿no? Subsidiarias,
sí. ¿No? En fin, y en ese sentido se ha avanzado poco, Luis, en lo que
no,
es la planificación.
Vamos a ser sinceros, es decir, las normas subsidiarias están establecidas desde ya. El año en el que están, y al no haber un documento que derogue estas normas subsidiarias, pues podemos decir que sí que es verdad que han habido muchos intentos, pero como digo, intentos en vano porque no se han podido realizar. Nos hemos propuesto el intentar que así sea. Ya bien sabes que son documentos que duran años, pero sí que es verdad que tenemos 4 años por delante y tenemos que proponernos avanzar en lo más que podamos.
Ya, porque entiendo que si se sigue al ritmo que se está, no habrá presupuesto suficiente para atender todas las demandas de los vecinos, ¿no? Demandas de limpieza, demandas de suministro de agua, en fin, de saneamiento. Los recursos de la administración no son infinitos.
La verdad
entiendo,
que sí,
¿no?
Si
hay que planificar.
Si nos sentamos en una mesa y reflexionamos sobre todo lo que conlleva, pues podríamos hacer una baremación de lo que supone el ingreso por parte de esas licencias y lo que correspondería después
en cuanto a impuestos, ¿no?
En cuanto a impuestos, pero sí que es cierto lo que comentas, que el sobreextender los núcleos poblacionales, lo que supone, y eso lo sé de buena mano porque llevo la Concejalía de Obras y Servicios hace unos 3 años.
Es que le escucha usted hablar, pues fuera de micrófono con los profesionales del ayuntamiento o con las empresas subcontratadas, en fin, para arreglar situaciones cotidianas, ¿no? Como de paso de tuberías, en fin, de problemas de suministro, ¿no? Concejal, por lo tanto usted sabe a lo que se enfrenta, ¿no?
No, además soy una persona que mi forma de trabajar es estar en primera plana y de gestionar todo este tipo de incidencias a diario y, como digo, en primera persona. Sí. Y eso me ha dado pie, aparte de los conocimientos iniciales con los que yo ya venía, pues la experiencia de gestionar directamente, ¿no? Y sí es cierto que, como te decía, núcleos poblacionales como El Cotillo o como Corralejo, que son núcleos urbanos, dan menos problemas en este sentido porque las infraestructuras están. Pero núcleos poblacionales rurales, como Las Ares, como Villaverde, como Tindaya, que son los que te comento que mayor extensión están abordando a la hora de, o lo que está propiciando esta nueva construcción de vivienda. Y es verdad, a todas esas casas, una vez que piden la licencia y construyen, lo siguiente es solicitarte los servicios.
Claro.
Y sí que es verdad que cuando le solicitan el servicio de luz, de enganche de luz, Endesa les obliga a pagarse la infraestructura. Mm. Después, lo que son los servicios municipales, sí que estamos nosotros obligados a hacérselo llegar en la medida.
Sí, una vez que tienen la cédula de habitabilidad, ¿no?
Eso es. Y ahí es donde nosotros sí que vemos, en los últimos años, yo tenía contabilizado los kilómetros por pueblo que han supuesto pues esa mejora en cuanto a los servicios, a hacerles llegar los servicios a los vecinos. En Tindaya eran 3 o 4 kilómetros, en Las Ares 5 o 6 kilómetros, en Villaverde 5, 6 o 7 kilómetros también, que son 200 metros por aquí, 400 metros por aquí. Ahora vamos a proyectar y vamos a cerrar el anillo de alumbrado público porque con esta intervención le damos servicio a todo un polígono que se ha generado nuevo aquí. Aprovechamos y hacemos las cosas de una vez, y si vamos a reasfaltar, aprovechamos y metemos los servicios que se demanden antes de asfaltar para poder ejecutar, como digo yo, de manera óptima esas mejoras que se van a propiciar en esos nuevos polígonos que se van creando. Y un suma y sigue, que es verdad que cuando lo comenté, dice, oye, es que esos son aumentos de consumo en el caso del alumbrado público, lo que suponen las inversiones de meter toda esa infraestructura subterránea, porque no la hacemos aérea, ya que la estamos haciendo, lo hacemos como mandata la norma y como mejor es. Y bueno, sí, es que es verdad que eso supone un toma y...
¿Y sale la cuenta? ¿Sale la cuenta? O sea, lo que ingresa la administración por licencia, al final...
Es lo que te comentaba, es decir, hay que hacer quizás...
Ya números, ¿no?
Toca hacer esa valoración, esa reflexión, porque también ayer hablaba con unos vecinos que nos acercábamos al pueblo de Las Ares pues para incidencias del día a día. Sí. en la vía pública, y hacía una pequeña reflexión, un vecino en forma coloquial, y es verdad, es decir, oye... Es que también tenemos que entrar en el debate de que lo que se está construyendo en la mayoría de los casos es vivienda destinada al alquiler vacacional.
Es que le iba a preguntar, claro, precisamente qué tipo de licencias se están dando, para qué tipo de vivienda, si es vivienda para los vecinos, para desarrollar su vida, o estamos hablando ya de otro tipo de productos más vinculados al negocio, más vinculados al turismo, qué tipo de infraestructuras se está haciendo.
Ahí aparece la picaresca. Y es donde, bueno, y también es un debate que se ha suscitado. Sí. A nivel regional. Uh-huh. Y es con el tema de la necesidad, no de la oliva, sí, por el volumen de negocio que se está generando. Uh-huh. En torno a esto, ¿no? Pero que, como veo, es un problema que se extrapola a toda Canarias. Es la necesidad de regulación, en este caso, del alquiler vacacional. Porque es verdad, lo decía el vecino, y es un vecino de a pie que reflexiona y que lo tienes que tener en cuenta, porque además, de manera acertada, una vivienda vacacional supone mucho más gasto para lo público. Es decir, una vivienda vacacional genera muchísimo más residuo, pero es más, el residuo se podía hasta considerar un residuo
industrial,
que es mucho más caro, porque la basura en el municipio de La Oliva es barata anualmente, es un costo que realmente, para lo que supone y para lo que después demanda la sociedad, yo considero que es un impuesto barato. Y como digo, y es una actividad que al final pues supone, oye, supone una economía circular, que no estamos en contra ni mucho menos de ella, pero sí que es verdad que es algo ya profesional y que se debería como mínimo reglar para, pues, para que haya ese equilibrio necesario entre la demanda que ocasiona ese tipo de negocio con los servicios municipales.
Uh-huh. De lo que se trata, por lo que yo le quiero, he creído entender, aquellas personas que están a favor de la regulación de este tipo de viviendas, es, bueno, pues poner en su justo punto, bueno, pues unas instalaciones que van dedicadas a un negocio, como puede ser una industria, como puede ser un bar, que tiene una diferencia también a la hora de pagar impuestos, como puede ser, no sé, una discoteca, como puede ser un restaurante, que tienen un impuesto distinto al que puede tener un vecino, ¿no?
Sí, sobre todo, concejal. Sobre todo centrándonos en ya esa nueva edificación que va exclusivamente para, con el interés
del negocio,
de explotar a nivel turístico mediante la vivienda vacacional. Ya después están los casos en los que, pues porque ahora se está un poco la tendencia o la moda de que tienes una casa y te tienes otra y una la alquilas en régimen vacacional. Y bueno, esa vivienda no fue diseñada para eso, pero sí que es cierto, la realidad está ahí, que ya sí se está fabricando obra nueva con esa orientación.
El alquiler vacacional.
Con el alquiler vacacional como sentido.
¿Sí? Claro, pero ahí ya se genera un problema no solo para el vecino, sino también se genera un problema para la administración, ¿no? Porque estamos hablando, como decíamos, de negocios. Con lo que eso significa, ¿no? Si estamos ahora mismo con el problema de los habitantes que tiene Fuerteventura, de hecho, y los de derecho, y los problemas que tiene la administración pública, no es lo mismo el ayuntamiento de, no sé, de Tuineje, que prácticamente no tiene planta hotelera, que el de La Oliva, ¿no? Que recibe una serie de recursos por habitantes, pero que esos habitantes no son reales, me explico, ¿no?
Sí, y también sale la necesidad, y creo que eso se está tratando, bueno, creo, no lo sé, porque así nos lo trasladan los compañeros que están a nivel de Canarias asociados con la red de municipios turísticos, en la necesidad de trasladar al gobierno de Canarias, oye, hay una serie de municipios turísticos en Canarias que soportan una población flotante.
Exacto.
Que no aparece en ninguno de los cánones,
de los censos, sí.
Efectivamente, y que eso repercute
en el ciudadano, ¿no?
En el desgaste de los recursos que tenemos aquí, y es verdad que necesitamos un plus de financiación en ese aspecto para contrarrestar, porque al final estamos soportando el generar economía de otros municipios que no soportan, sin embargo, la parte mala, que es esa sobrepoblación.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues y si nos vamos a lo que le compete a usted directamente, le hemos pedido opinión sobre distintos temas que han ido surgiendo a lo largo de las últimas semanas aquí en la radio, pero me gustaría ahora centrarnos en lo que es su departamento, concretamente, un departamento que lleva obras y servicios, que es ese contacto con el vecino. Oiga, si no me llega a mí el saneamiento, si no me llega a mí la conducción del agua, aunque dependa del consorcio, pero yo donde primero voy es a la puerta del área que dirige Luis Alba, el tema de, en fin, del asfaltado. En esa situación, para 2024, ¿cuál es la previsión, concejal?
Bueno, pues ya nosotros tenemos una línea marcada en cuanto a la forma de trabajo en el municipio de La Oliva, en la concejalía que me toca gestionar, porque ya llevo un par de años con ella. Y bueno, ya los vecinos me conocen, saben cuál es la forma de actuar, pero sí que es verdad que tenemos una serie de objetivos marcados, como te decía al inicio, siempre mucho más ambiciosos que los que al final conseguimos en cuanto a cantidad dineraria para poderlos ejecutar. Piensa que nosotros trabajamos de manera paralela. Yo siempre distingo entre lo que tenemos que hacer de inmediato, a corto plazo, a medio plazo, pero por supuesto seguir trabajando de manera paralela a nivel de futuro cercano, porque tenemos que proyectar ese avance y esa necesidad en todo aquello que va necesitándolo, ¿no? Entonces, una cosa es esa actuación de, como comentábamos aquí off the record, que me llamaban los operarios, para solucionar un problema en una balacera que hay que solucionarlo y aprovechamos para incluso propiciarle una mejora, porque vemos que ya no significa que hay una arqueta rota, sino que hay una longitud importante de acera, en este caso en una calle de Corralejo, que demandaba una intervención. Aprovechamos y sobre la marcha actuamos sobre el tema, pero sí que paralelamente a eso tenemos que, como venimos haciendo, diseñando un plan de avance, modernización y mejora de todas y cada una de las calles, en el caso de los pueblos meramente urbanos, turísticos, como es Corralejo y como es El Cotillo. Y en la parte rural, lo que nosotros llamamos, y además lo tenemos en uno de los puntos de, lo tenemos plasmado en uno de los puntos de acuerdo de gobernabilidad de los que hablábamos antes, ese lo que nosotros llamamos pueblo a pueblo, que es todo aquello que requiere la atención, mejora, conservación y avance de todos y cada uno de los pueblos del municipio, que creemos que son todos importantes. Además, hemos desarrollado una política que demuestra que no se queda solo en palabras o en un escrito, en un documento, ¿no? Y bueno, como te decía, proyectando mejoras en cuanto a infraestructuras públicas en Corralejo y en El Cotillo. En El Cotillo hemos llevado a cabo en los últimos años, creo que, tres fases de nuevas aceras. Nosotros iniciamos la construcción de nuevas aceras accesibles en el pueblo del Cotillo. Tenemos todo lo que es el pueblo proyectado para, por fases, seguir avanzando hasta que lleguemos a un Cotillo totalmente acerado y con todos sus servicios, por supuesto, a la par, aprovechando esas obras bajo las aceras. Y como digo, tenemos como encomienda el seguir subiendo hacia arriba, hacia la parte central del pueblo, para terminar culminando un pueblo que adolecía de un servicio básico como es la accesibilidad, las aceras, los servicios y demás. Y en Corralejo también, Corralejo ya tenía unas cuantas fases más de aceras digamos que acordes a las normativas y a la transitabilidad y a la comodidad. Seguimos avanzando en ese aspecto, y después en los pueblos, pues atendiendo sugerencias, sobre todo, y mejoras de quien más sabe, que es de la gente de los pueblos. Sus espacios públicos le dan mucha importancia a los centros culturales, a las plazas de los pueblos, y después todas aquellas mejoras que, como bien dice, esos pueblos demandan por la amplitud que están cogiendo con esa nueva construcción de viviendas que después requieren, pues, que le llegue el alumbrado público, que el asfalto no llega hasta la zona de nueva construcción, y ya hay una red de viviendas que sí que demanda, pues, el que atendamos las necesidades de esos vecinos que se han asentado en esa zona. Un plan de embellecimiento que siempre llevamos a la par con la mejora de los muros de piedra y su sobrecumbrera con hormigón y pintura blanca. Y poquito a poco y pasito a pasito es cuando a lo largo del tiempo se van viendo resultados, sobre todo en esas zonas rurales que más lo requerían.
Uh-huh. Habla usted del plan de aceras en distintas localidades y ajustados a la normativa. Ajustados a la normativa mirando a la accesibilidad, porque es usted también responsable de accesibilidad del ayuntamiento y en muchas ocasiones hasta en obra nueva no se cumple con la normativa. No sé el caso de La Oliva, Luis.
Pues mira, otro de los temas que genera controversia, y antes de seguir, que se me quedaba La Oliva, sí, en el casco urbano, también una demanda de muchísimos años. Estamos atacando ya de lleno lo que es la avenida Tababaire, la travesía principal que por la que visitan los vehículos de paso del pueblo de La Oliva, y que creo que no era demanda por capricho, sino era una demanda justa que hacía el pueblo de La Oliva para que la capital del municipio, pues, empiece a lucir como tiene un patrimonio histórico impresionante que tenemos que seguir cuidando y mimando, pero eso tiene que ir acompañado de infraestructuras públicas de calidad que desgraciadamente hasta ahora no las tenía. Y en cuanto a las aceras que bien comentas, por supuesto que ya es que la ley nos obliga a cumplir con los cánones de accesibilidad. Sí que es verdad que se genera controversia porque las dimensiones de las aceras, según en cuanto marca la ley, ocasionan una pérdida evidente de aparcamiento. Los edificios en las zonas urbanas ya están construidos, tenemos lo que tenemos, y si estrechamos los carriles de circulación de vehículos, porque así nos lo obliga la construcción de las dimensiones de las aceras, pues se van perdiendo plazas de aparcamiento. Nosotros lo que sí intentamos es estrujarnos la cabeza y estrujándole sobre todo la cabeza a los técnicos para propiciar que esto pase en la menor medida posible. De hecho, en muchas ocasiones lo hemos conseguido. Hay diferentes parámetros dentro de la norma que permiten en algunas zonas reducir un poco los anchos, por supuesto que con las medidas complementarias que marca la normativa, en aquellos casos en los que se vea que es necesario no perder un número de aparcamientos importantes. Siempre se pierden ya todas las isletas de los cruces y demás, ya eso por ley, ahí no hay tutía, ahí pierdes plazas de aparcamiento. Lo que veíamos hace 10, 15 años de que en las curvas había un coche en la esquina y el otro en la otra esquina, eso se pierde porque las isletas estas de acceso de un carril a otro ya no lo permiten, pero sí que es verdad que intentamos jugar dentro de la normativa con intentar aminorar en lo máximo posible la pérdida de aparcamiento. Es algo que también tenemos que tratar paralelamente, porque si perdemos plazas de aparcamiento, está claro que tenemos que intentar recuperarlas por algún otro sitio, y sí que estamos, en el caso de Corralejo, trabajando para la instauración ya de parkings localizados y que engloben un número de vehículos importante que ayuden a esa deficiencia de aparcamientos que ya solo, sin modificar las aceras, ya solo las venía sufriendo pueblos como Corralejo, pues por la evolución que ha tenido en cuanto a la población.
Uh-huh. Y en relación a la accesibilidad, ¿sí se respeta la norma?
Sí.
Porque todavía en Fuerteventura es posible ver obra nueva con los postes los postes necesarios para llevar la luz, en fin, la comunicación, en donde la hay y demás, en medio de la acera. Eso es.
Te cuento, porque estos son cosas que no sabe mucha gente. Nosotros, como te decía, sí, en estos últimos años hemos llevado a cabo pues tres fases de nuevas aceras en el pueblo del Cotillo. Paralelamente a eso, el proyecto demanda el soterramiento de esas líneas que efectivamente iban apareciendo en las aceras y que tenemos que quitar. Pero es que los tiempos de los suministradores de compañías, pues como por ejemplo Endesa o como Telefónica, no van a la par nuestra. Y se ve, hay veces que es necesario contarlo porque
para poder comprenderlo,
para mí,
¿no?,
es importante que la gente lo sepa. Pero ¿cómo hace una acera nueva y sigue al final apareciendo el palo en el centro? Pues mira, porque ya tienes toda la canalización hecha. No es que vaya iluminado, siempre está el típico comentario, y sobre todo con las redes sociales hoy en día, vaya iluminado, hicieron unas aceras nuevas y se quedó un palo ahí en el centro. No, a nosotros no nos ha pasado, por lo menos. Puede haber errores de todo tipo, pero esos son errores flagrantes. Toda esa infraestructura necesaria para soterrar todas esas líneas que dan servicio a través de ese palo están hechas. Pero en este caso, Endesa, hasta que no ejecute su proyecto eléctrico, que también lo hacemos nosotros en conjunto con ellos, pero los tiempos de ellos van mucho más lentos que los nuestros. Y muchas veces hemos dado, tengo ejemplos que no se pueden mostrar ahora, si los tuviéramos preparados los podía mostrar, de palos de teléfono en el Cotillo, por ejemplo, porque estamos hablando de estas aceras, donde hemos ido a cortar el palo y quitar la loseta para cubrirlo todo, después de hacer la acera. Y estamos hablando no de un mes más tarde, porque si es un mes más tarde podíamos haber coordinado la obra para no tener que hacer ese doble esfuerzo. No, de un año más tarde. Es más, tengo aquí concertado con el técnico nuestro de obras y servicios para la semana que viene, con una compañía eléctrica y demás, para ver qué pasa con el estado del soterramiento de todas las líneas que confluyen alrededor del parque sobre todo de la zona del parque del Cotillo, del nuevo parque que ejecutamos el año pasado en la zona del Cotillo, porque a día de hoy no hemos podido ver finalizada la obra, por nuestra parte sí, pero no en ese aspecto, y que va a permitir una mejora paisajística, visual. Y sobre todo de comodidad de los ciudadanos, importante, para mí por lo menos es importante. Y la obra nuestra, la infraestructura está hecha. Ya después podemos poner otro ejemplo de otras cosas, porque Cotillo, por ejemplo, tiene una obra hecha de canalización de aguas pluviales a través de una importante obra que se hizo a través del gobierno de Canarias al inicio de la legislatura pasada, y ese proyecto está parado al 88% de ejecución porque resulta que ese proyecto, que como digo, promovía el gobierno de Canarias, pero para un servicio público municipal, nos interesa muchísimo ese encauzamiento de las aguas pluviales y que producían inundaciones cuando en esas épocas de lluvia que no estaba el sistema preparado para ello. Bueno, pues esa obra está ejecutada al 88%. Esa obra le falta nada, pero le falta lo más importante, que son los desagües al mar. Los desagües al mar llevan un permiso. Es difícil de entender porque son aguas de lluvia que tienen que salir para algún lado y salen. No es agua contaminada, es agua de lluvia. Bueno, pues requieren de un permiso. Pues eso está paralizado hace 2 años. 2 años. Y cuando llueve fuerte en el Cotillo, lo habrás visto en las redes, se llena, la que hay chapuza, los ingenieros. No es ninguna chapuza, es que está tapado al final. Pero está tapado porque no nos permiten abrir a la obra, que no está terminada, todavía están los carteles en el Cotillo. La obra esa no está finalizada, está ejecutada al 88%. Se los digo yo aquí, información puntual y precisa. Y está a la espera de que se pueda desbloquear ese modificado de obra que conllevaba unas mejoras en una estación de bombeo que se hacen en la parte baja del Cotillo, pero entre otras cosas que llevaba consigo también las autorizaciones de costa para abrir las aperturas al mar y terminar con esas conducciones. Esa obra está perfectamente ejecutada y está bien hecha. Lo que pasa es que si usted va al Cotillo los días que llueve, dice, pero ¿qué chapuza se hicieron aquí? Si están los invernales llenos. Es que está tapado, no está terminado. Todo tiene su explicación.
Ya. En fin, unas administraciones que dependen de otras, la administración pública, que también depende, para lo que usted nos ha comentado, de las empresas privadas, del bien hacer, ¿sí?, que puedan tener las empresas privadas, habrá que buscar una fórmula un poco para agilizar, ¿no?
Eso es lo más que me causa mi frustración, sí. Se lo digo de manera sincera, es cuando dependemos de otras administraciones. Porque uno quiere caminar tan rápido y además demuestra que lo que depende de nosotros, caminamos rápido todo lo que... Si puede ser hoy, se hace hoy, no mañana. Y después te topas con cosas que ves sencillas y que son, al final, la maraña administrativa o la voluntad, porque ya son esferas más altas y a lo mejor una cosa que para nosotros es súper importante en otra administración no lo es tanto. Vamos a ser elegantes en el discurso. Y ves que se te para y que no puedes hacer nada. Muchas veces te dan ganas hasta de pasar por el carril del medio y decir, lo puedo hacer yo aunque no tenga permiso. No lo haces. Pero es que ves a veces esto, es decir, abrir un tubo para que salga el agua al mar. Si me dices que son aguas negras, oye, pues sí, oye, vamos a ser responsables y ser serios, ¿no? Pero cuando se trata de agua de lluvia y que sepamos que eso está así y no hay manera de desbloquear esto, esperemos ahora en esta legislatura que se termine que ya son meses para que las nuevas consejerías se establezcan en cuanto al modus operandi, en cuanto a la funcionabilidad, y que desbloqueen, que aborden, que nos den quórum y aborden definitivamente esta serie de aspectos, porque si hablamos de todos aquellos proyectos y hablábamos de mejoras en las infraestructuras que tenemos dependiendo de permisos, como en este caso los de costa, pues ya entonces sí que la frustración sube un par de capítulos. Nosotros tenemos ahora mismo el paseo del Cotillo, el paseo marítimo del Cotillo, redactado como trabajo en equipo con la consejería, en este caso de transición ecológica, durante la legislatura pasada, porque teníamos que partir de algo viable. No vamos a proyectar un paseo marítimo que después se estanque en las décadas como el que hubo en el pueblo del Cotillo y que nunca salió. Vamos a hacer algo que nos lo permita la norma, que ellos vean bien, que son los que van a dar que van a resolver en cuanto al permiso final para poderlo ejecutar. Lo tenemos todo hecho, además caminando con ellos y esperando por la resolución para poder arrancar esa primera fase que va desde el Castillo del Tostón, que ahora se está rehabilitando, hacia la entrada del muelle pesquero del Cotillo, lo que llamamos el paseo de los hornos de cal. Lo tenemos redactado hace 2 años, lo tenemos trabajado con la consejería de manera paralela, porque así lo hicimos, con reuniones presenciales y marcándonos las pautas para poderlo hacer, con todos los beneplácitos, pero no termina de llegarnos esa resolución definitiva de autorizamos para que usted licite la obra y la empiece. Eso genera muchísima frustración. Tenemos un paseo marítimo en el tramo, rehabilitamos en la legislatura pasada el muellito de Corralejo, que estaba, ese pavimento estaba en condiciones deplorables, además de mitigar o resolver el problema tan importante que tenía ese muellito del Cotillo con el tema de los vertidos, que sí, propiciaba que estuvo 7 años la playa cerrada. Nosotros abrimos la playa de manera definitiva el año pasado, ya hace casi 12 meses, porque cambiamos la estación de bombeo que había ahí, que era la, pues se ha demostrado que era la principal causante
de la contaminación.
Reparamos todo el pavimento una vez que resolvimos todo lo que había debajo de él, y paralelamente proyectamos un proyecto de mejora para seguir avanzando en cuanto a la mejora del paseo marítimo de Corralejo entre el muellito y la playa de la Clavellina. Un paseo por el que transitan cientos o miles de personas, turistas y nosotros mismos, para disfrutar de un entorno marítimo precioso y privilegiado como es el que tenemos en Corralejo, y que tiene que tener una infraestructura acorde para que, de calidad, porque nos lo merecemos los vecinos del municipio de La Oliva, del pueblo de Corralejo, y sobre todo el turismo que viene, que se lleve esa sensación y que no se tropiece como se está tropezando, porque ya el pavimento no da para más. Ese proyecto está hecho hace 2 años, pero no solo eso. Tenemos la subvención que conseguimos del gobierno de Canarias en la legislatura pasada para ejecutarlo, casi 500.000 euros. Y no nos dan la autorización, no terminan de resolvernos la autorización, y nos la van a dar positiva, porque no tiene nada que no sea compatible
con el espacio.
Lo único que se trata es de rehabilitar el pavimento y obras de aprovechar para trabajar de manera sobre todo competente, no tapar por encima y dejar las redes que circulan por ahí sin adecuar. Ese proyecto contempla también el cambio del saneamiento y las redes que circulan para que todo quede nuevo y después podamos tapar con garantía de que no tengamos que abrir a los meses. Pues seguimos esperando, ya hemos pedido una prórroga porque tenemos que devolver el dinero, y espero que por fin se resuelva en los despachos donde se tenga que resolver, para que nos resuelvan y nosotros licitar y adjudicar esa obra, que, como digo, tenemos el dinero para ejecutar.
En fin, veo que trabajo no va a faltar.
No, nos hemos dejado más de la mitad de las obras que tenemos previstas en el tintero, porque son muchos, es mucho el trabajo, como te decía, de medio plazo, porque no, eso nos va a permitir, también es verdad que estamos llevando a cabo una política de conjunto que es de destacar, hoy que tenemos la oportunidad, de trabajo entre, en este caso, la concejalía de contratación y nosotros y demás, en cuanto a buscarle viabilidad económica a todos esos proyectos que tenemos, y que no todos o la mayoría podrían salir de diferentes subvenciones o entidades que, como ves, ya hemos conseguido, pero tenemos que seguir consiguiendo. Ahora mismo tenemos adjudicado una nueva subvención de la línea de la Consejería de Comercio del Gobierno de Canarias, donde nos va a permitir ejecutar más de 1 millón de euros en obras de mejora en las zonas comerciales, y que vamos a ir metiendo esos proyectos que, como te iba reseñando, de mejoras de aceras en Corralejo, de mejoras de aceras en El Cotillo, aprovechando la justificación de que son zonas comerciales principales y turísticas del municipio de La Oliva. Pero es que tenemos muchos más proyectos donde la necesidad de avance que nosotros nos proponemos depara la necesidad de búsqueda de dinero para poderlos ejecutar. Y no todo tiene que salir del presupuesto municipal, porque, como digo, tenemos un buen presupuesto municipal, pero para mí debería de ser mucho más.
Bueno, tienen 42 millones de euros de presupuesto municipal, sube un 13% el presupuesto para 2024, y algunas de las partidas las ha comentado usted, vinculándolas a esas obras. Unas que ya están a la espera de las autorizaciones de otras administraciones para poder realizarse, y bueno, las que tiene ya planteadas el ayuntamiento, sobre todo de cara a ese servicio directo al ciudadano que usted nos comentaba. Luis Alba, gracias por el rato en la radio, por contarnos cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar por parte de su departamento en los próximos meses, y en fin, lo que tiene que ver con otras administraciones, pues vamos a ver si consigue usted esa agilidad, porque después de 2 años esperando por una autorización, yo entiendo que, como usted comenta, la frustración tiene que ser grande.
Sí, la verdad que aquí entra la parte política, y me da igual el color que esté, porque nosotros estamos por y para el municipio de La Oliva. Lo demostramos en la legislatura pasada, tirando de las orejas al gobierno anterior en aquellas cosas en las que entendíamos que los tiempos debían ser más cortos, y lo tendremos que seguir haciendo ahora, porque, como digo, ahora mismo estamos donde estamos, que es en el municipio de La Oliva, y de ahí nos salimos.
Hasta una próxima ocasión, muchísimas gracias.
A ustedes, encantado.
El agradecimiento lo extendemos también a todas aquellas personas que han seguido esta entrevista que hemos realizado al concejal de Obras y Servicios, Cementerio y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Oliva. Volvemos pronto.